Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La gentrificación actúa. Es como una marea que sube sin preguntar a quién arrastra, como esa colada del volcán Tajagoite, que avanzaba lentamente, pero sepultando todo lo que cogía a su paso, se llevó todoque. Acababa con ese arraigo social, ese sentimiento de pertenecer a un lugar determinado. En territorios frágiles como Canarias, los efectos de la gentrificación se agudizan. Vemos barrios tradicionales que se vacían de vecinos de toda la vida. Se llenan de pisos turísticos. El hogar se convierte en mercancía y ya no en un derecho fundamental. La vivienda vacacional ha sido uno de los catalizadores más visibles del proceso. La llegada masiva de inversores, plataformas turísticas que transforman las casas en activos especulativos, disparando precios, desplazando a residentes locales, porque la ciudad ya no se piensa para quién la habita, sino para quién la visita. Eso lo decía un urbanista, Jordi Borja. Este fenómeno se agrava con la especulación inmobiliaria, que bajo la apariencia de modernización o regeneración, muchas veces encubre procesos de expulsión social. Hay un plan urbanístico aquí en Las Palmas de Gran Canaria, Ciudad Alta, Las Torres, donde se pretende derribar 127 viviendas para construir grandes edificios. Esto es un ejemplo de cómo la renovación urbana se convierte también en coartada de desarraigo. Como diría Eduardo Galeano, la utopía del mercado convierte al ciudadano en cliente y al hogar en una oportunidad de inversión. En este contexto, la gentrificación en Canarias no solo cambia fachadas, también cambia identidades, expulsa memorias y mercantiliza el paisaje humano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Fíjate que ya estamos a jueves finalizando, qué barbaridad, este sexto mes del año, y se nos ha ido de un plumazo la primera mitad de este 2025. Primer semestre, ¿eh? ¿Qué queda? Este fin de semana y se acabó, lunes y ya. La semana que viene estaremos en julio. Bueno, no vamos a pensar en el futuro, porque si no se nos va la vida volando. Vamos a pensar en el presente, si es que existe el presente, que eso también tiene una reflexión filosófica y metafísica que no vamos a abordar hoy, ni mucho menos. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, todo para decirte esto. Con Víctor Cabrera en la realización técnica, te habla encantado de la vida Javier Benítez. Pues en este jueves 26 elegimos como tema del día este clásico. Mira, esta canción empezó como esas cosas que se vuelven inolvidables, trascendentes. Simple tema cuyos coros respondiesen a una pregunta sencilla. Pues así se gestó este himno, She Loves You, Yeah, 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 que replican los coros. Esta canción fue escrita en la habitación de un hotel en Newcastle durante una gira. Años después, Paul McCartney dijo que en ese momento sabían que tenía algo especial. Fue la canción más vendida en el Reino Unido en los años 60 y la que le catapultó a la fama a los cuatros de Liverpool. ¿Cómo son las cosas? El productor Josh Martin no estaba convencido de los coros. No le gustaba este ye, ye, ye porque pensaba que era poco serio, incluso ridículo, pero al final reconoció su impacto, lo dejó como está y menos mal. El tiempo, pues mira, muy parecido a ayer, vemos el cielo nuboso, se abrirán, eso sí, amplios claros, como ayer, por la tarde, ¿no? Esto en el norte y en medianías, ¿no? En el resto, pues prácticamente lo mismo, ¿no? Salvo en algunas zonas de la cumbre de Gran Canaria, que se quedará por ahí alguna nube, pues prácticamente tenemos un tiempo maravilloso en la isla de Gran Canaria. En cuanto a las temperaturas, suben levemente, ¿eh? Vamos a llegar a los 25 grados hoy en Agüimes. En Galdar, norte de Gran Canaria, será 24, 26 la máxima en la aldea de San Nicolás hoy. En la Vega de San Mateo llegaremos hasta los 23 grados. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos ahora mismo, te lo digo enseguida, mira, 21 grados, llegaremos a los 23. El viento, pues mira, el viento puede soplar fuerte en el sureste y noroeste, incluso rachas muy fuertes. En el resto, moderado del nordeste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de la gentrificación.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces. No hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos tres días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iservice.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar.
Estamos hablando de un proceso que se da dentro de una economía ultracapitalista, incluso me atrevo a decir, ¿no? Implica un poco la transformación de un espacio urbano deteriorado, en declive, no siempre es así, e implica el desplazamiento de su población original por otra de mayor poder adquisitivo. La gentrificación tiene muchísimas aristas. Aquí en Gran Canaria, en Canarias, en el archipiélago canario, lo estamos sufriendo sobre todo por la entrada de la vivienda vacacional, y el propietario pues prefiere un inquilino de corta duración que le va a reportar más ingresos que, digamos, el alquiler tradicional de toda la vida. Pero claro, esto genera un problema para los que viven en un barrio. Se habla de desarraigo social, como decíamos incluso en la introducción. Luchando contra todo esto, hay una plataforma que nosotros por regla general solemos escuchar de manera muy activa, que es Derecho al Techo, ¿no? Su portavoz lo tenemos en línea, se llama Javier Marrero y vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días, COPE.
Sí. Oye, esto de la gentrificación, ¿no?, que afecta prácticamente a todos, ya no solamente a personas con bajo poder adquisitivo, incluso a clases medias. ¿Tú esto cómo lo calificas, Javier?
Sí, efectivamente. Bueno, la gentrificación, como bien decía, es producto de una turistificación y luego de una especulación inmobiliaria. Esas dos cosas de la mano es lo que hace el efecto de gentrificación de los barrios de en este caso, de nuestras islas, y en concreto ahora, pues si pasamos un poco más a verlo, pues también lo que está significando en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en donde ya se habla que cerca del 50% de las viviendas turísticas están concentradas entre lo que es el barrio de Guanarteme y la zona de las canteras, caminando además hacia la isleta.
Bueno, fíjate, claro, fíjate, disculpa Javier, que precisamente vamos a hablar con responsables de la isleta, del foro, foro isleta, vamos a hablar también con gente de Guanarteme, pero estamos hablando también de, no sé cómo lo calificarías tú, no sé si gentrificación institucional con lo que está pasando en Las Torres, Javier.
Claro, este tema viene precisamente, por eso caminaba por ese lado, en lo que significan las políticas de vivienda. Es decir, no se están creando políticas para el derecho a la vivienda, sino que lo que se están creando son políticas para el mercado de la vivienda. De por sí, en tanto en el Observatorio de la Vivienda que ha sacado el Gobierno de Canarias y el haber dejado que la RIC pueda participar también en las compras de vivienda y en las construcciones de ella, nos viene a significar que tratan lo que es un derecho como un activo financiero. Entonces lo que buscan es regular ese mercado para que genere más beneficios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que bien se comentaba, es decir, quien con un sueldo más o menos mediano podía vivir en uno de los barrios que están siendo gentrificados, se ven obligados a salir de ahí y van hacia otros barrios de las afueras de la, más hacia las afueras de los centros de la ciudad, en donde su poder adquisitivo es un poquito más que el de los otros y a su vez hace que los otros se sientan obligados a desplazarse hacia otros lugares.
Claro, es que lo has explicado perfectamente, sí. Javier, desde luego que sí. Y claro, suben los precios porque sube la demanda y de repente aquellos que tienen bajo poder adquisitivo y que estaban viviendo en este barrio, digamos, periférico o alejado, se tienen que ir de ahí. La verdad es que es un efecto, es una situación causa-efecto bastante preocupante, sobre todo porque entiendo que tú has hablado de varios barrios, pero con el tiempo es posible que la gran mayoría de los barrios, sobre todo de la parte baja de la capital, estén gentrificados, ¿no?
Sí, por eso es una de las peticiones que hacemos, porque además, según todos los datos, incluso no se atreven a firmarlo, pero el gobierno de Canarias ya tiene en cuenta que estas zonas están tensionadas y debería de nombrarse así, con el fin de limitar las construcciones, de limitar que se realicen para turistificación y, por otro lado, el bajar los precios de los alquileres y el poner un límite a ese precio de alquiler para que la gente pueda seguir viviendo y haciendo vida de barrio. Perdón, no se nos escapa a nadie que las construcciones que se están haciendo en varios lugares de la ciudad cambien la estructura de nuestra ciudad o de nuestras ciudades, porque hacen grandes edificios que tienen dentro su piscina, su parque infantil, y carecen de todo lo que son los servicios que son los que tienen que tener los barrios, tanto de servicios de salud como la tiendita, como el pequeño comercio, la peluquería, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hace que todos esos servicios, que son los que también construyen barrios, y hay que tener en cuenta que al construir barrio también construimos y mejoramos nuestra sociedad, se pierden y el barrio se convierte en un lugar difícil de vivir. Una, por la cuestión económica, porque encarece. Y dos, porque pierdes todos los servicios que son necesarios para tener una vida digna.
Se incorpora a la conversación Carmelo Suárez, él es arquitecto. ¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Fíjate que estamos hablando de Las Torres, después hablaremos con representantes vecinales de Las Torres, de la isleta, Guanarteme, pero tú ves que esta gentrificación, como arquitecto urbanístico, especialista en el tema, podría afectar, podría como una ola arrasar a prácticamente la gran mayoría de los barrios de Las Palmas de Gran Canaria, por la facilidad que tenemos al acceso al servicio público y que estamos muy cerquita al fin y al cabo de la costa. ¿Lo ves así, Carmelo?
Bueno, yo creo que la gente a veces se hace ilusiones de cosas que en la realidad no pueden ser. Es decir, la gente se cree el cuento de la vivienda como un derecho, ¿no? del derecho constitucional a la vivienda. Estos son cuentos chinos, nunca mejor. Es decir, aquí la vivienda en este sistema capitalista es una mercancía para obtener el máximo de ganancia. Todo lo demás no cuenta. Todo lo demás no cuenta nada. Entonces, ahí llevar a la gente del movimiento popular a esta serie de seducciones encantadoras, creándole unas expectativas de que se va a cambiar eso, pues no. Yo te contaré una cosa, Javier. Mira, nosotros con el movimiento vecinal de Juan Artemio, en el año 2003 echamos abajo el Plan General, ¿vale? Una lucha muy importante de la gente del barrio Juan Artemio, y conseguimos, a partir de un informe que yo elaboré para el movimiento vecinal, en el Tribunal Superior de Justicia, una sentencia magnífica, porque había una jueza ahí que entendía de urbanismo y se lo tomaba en serio, y conseguimos tumbar el Plan General abajo. ¿Qué hizo el Ayuntamiento de Las Palmas con eso, con esa victoria del movimiento popular? Pues sencillamente empezar a mirar lo que decía la sentencia por aquí, por allá y por allá y por allá, y entonces a empezar a darle la vuelta, y en este momento han vuelto otra vez a lanzar el Plan General, la prolongación de Mesa y López, ahí tenemos ese edificio que se está construyendo, y los vecinos ahora vuelven a la carga, y otra vez estamos con el tema de que ese proyecto es inviable, ese proyecto es un engaño, porque ese proyecto de la supuesta prolongación de Mesa y López, que no se puede hacer, y que el proyecto de urbanización es una chapuza monumental, lo único que está sirviendo es la coartada para que el empresariado local construya un tremendo edificio ahí en Plaza de América, ¿no? Y otra vez vuelve el barrio otra vez a movilizarse. Pero esa lucha, hay que decirle a la gente, es decir, no podemos generar falsas expectativas. ¿Cómo que zonas tensionadas? No, no, aquí lo que hay es una estrategia profundamente clasista de una segregación social geográfica donde siempre, siempre, la clase obrera, los sectores populares van a ir siendo expulsados a la nueva periferia. Y cuando la periferia con el desarrollo urbano se vuelve a convertir en centro, vuelven a ser expulsados a la nueva periferia. Y entonces, claro, la lucha hay que darla directamente contra los elementos de raíz, porque si no les creamos a gente unas expectativas y unas ilusiones, siguen confiando en su derecho constitucional, que es una tomadura de pelo, ¿vale? Y entonces estamos engañando a la gente. Entonces, con eso hay que acabar. Mientras estemos en el movimiento popular, con cuestiones de ese tipo, yo ya, te puedo recordar.
Pero cansa, Carmelo, porque fíjate tú, nos acabas de poner un ejemplo perfecto, ¿no? Juan Artemio. Sí. Otra vez tienen que salir los vecinos.
Claro.
Pero si eso se va transformando.
Se confiaron y se desmovilizaron.
Pero si eso se va transformando. Llegará un momento en el que los vecinos ya no salen a la calle.
Bueno, esa es otra cuestión. Si hay, si hay dirección política que les dice y les cuenta las cosas claras, o si hay una dirección que le genera unas ilusiones dentro del sistema y la gente se desmoviliza y evidentemente pierden la batalla. Claro. Eso está clarísimo, Javier. Es que es la lucha toda la vida. Mira, el barrio de Tres Palmas en su día salió a subasta porque la gente se negaba a pagar unos precios abusivos. Y la gente dio la lucha por impedir la subasta y se negaron. Y el barrio entero, 508 viviendas, salieron a subasta. Y eso se ganó porque había una lucha popular que tenía claro lo que había. Y se ganó y efectivamente no se pagaron aquellos precios abusivos que se trataba de que se pagaran. Pero era una lucha en la que se tenía claro que la victoria del movimiento popular evidentemente era una confrontación absoluta con todas las estructuras del poder.
Mira,
si no estamos en eso, estamos perdiendo el tiempo. Mira, ahí está la fábrica del hielo, 15 plantas de altura. ¿Tú has visto un pelotazo urbanístico mayor que ese? La planta la fábrica del hielo tenía una planta de altura, una planta de altura. Hoy hay una torre de 15 plantas de altura. ¿De dónde salió eso? Un pelotazo urbanístico. Total, eso es lo que ellos hacen. En el istmo de la isleta, donde no se puede circular, donde la salida del Cebadal es un desastre, ¿vale? Entonces hacemos un edificio de 15 plantas. Esa es la realidad con Pepa Luzardo anteriormente, con Augusto Hidalgo y ahora con Carolina Darias, todos en la misma línea política.
Pero Carmelo y Javier, sobre todo, ¿algo hay que hacer? No podemos frenar.
Sí, claro que
no podemos frenar esto.
Decirle a la gente las cosas claras y no andar engañándolo con falsas ilusiones, que lo que hacen es desmovilizar y llevar a la derrota al movimiento popular una y otra vez. Ese es el elemento central que tenemos colocado. Y mientras al movimiento popular se le esté llevando a expresiones así muy simpáticas y graciosas en las redes sociales, pero sin ningún contenido político, pues el movimiento popular va siendo derrotado. Claro que sí. Claro que hay que ganar la lucha, y le hemos ganado muchas luchas, pero las luchas que hemos ganado, las hemos ganado de una manera consecuente, diciendo, señores, no se hagan ilusiones, los vecinos de las Torres van a ganar si adquieren esa conciencia política y luchan. Lo que han hecho con el vecino de las Torres es impresionante. Sacan una evaluación ambiental estratégica, que es un documento basura, un documento de auténtica basura, no contiene nada de lo que dice la normativa vigente sobre cuestiones medioambientales, y se pretende encargar a una gente y que va a dejar una huella ecológica brutal, el proceso de destrucción de ese barrio, la gestión de los residuos de la destrucción de ese barrio, sí, y la construcción de nuevas viviendas para sustituir a esa, que desde el punto de vista ambiental eso, bueno, no hay quien lo mantenga, sí, pero hay unos técnicos que firman que sí. Hay unos técnicos que firman que sí.
Carmelo, tenemos a Javier también, quiere participar. Sí. Javier, adelante.
Vale, de derecho al techo, en donde nos juntamos todas esas plataformas que han seguido luchando, que no han abandonado la lucha, tanto la plataforma de Guanarteme como de La Isleta, la gente de Las Torres, Barrio Atlántico, ahí seguimos luchando, y seguimos luchando consciente desde que esta acción es una movilización que tampoco se puede parar en los juzgados. Es una movilización en la que es claro y consecuente que es una lucha dentro de la lucha de clase. Y todos estos movimientos lo que hacen es que se organicen y se forman sin tener ni dioses ni grandes reyes que vayan a llevar adelante esa lucha. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha estado pasando. Que entonces, en cuanto se coge y se pone tal, la lucha se para y se desmotiva. Mira, sin embargo, ahora siguen continuando. Sí.
Javier, la lucha ciudadana no se debería parar, porque Carmelo lo ha explicado de manera muy sencilla. Movilización ciudadana es lo que realmente consiga que se pueda parar procesos de especulación. Incorporamos también a esta conversación a Tito, él pertenece a Foro La Isleta, y él entiendo que ve, acabas de nombrar la fábrica del hielo, él ve todos los días esa enorme torre, ¿no? Y además también ve cómo hay desarraigo social por parte de muchos vecinos. Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Tú estás viendo esto, ¿no? En tus propias carnes, incluso, cómo hay ese desarraigo social, cómo cada vez los vecinos son expulsados porque se dotan a la vivienda vacacional, o de repente, vete tú a saber, a especuladores que quieren comprar el Cesolar para hacer un edificio de X plantas, ¿no? Eso lo ves tú todos los días ahí en La Isleta.
Sí, y escuchas testimonio, por ejemplo, escuchas un testimonio de alguien que quiere comprarse una casa y te comenta, los extranjeros han reventado el mercado. Es lógica aplastante, ¿no? Si vienen de economía con mayor poder adquisitivo, lo normal es que quien va a vender un solar o una vivienda se la vende antes a quien le da 10 que a quien le da 8, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la incongruencia de que en concreto La Isleta, que es lo que yo un poco he documentado, tienen clasificación urbanística en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como BT, podríamos llamarlo barrio tradicional, donde se permiten máximo 3 alturas. Estoy hablando de lo que sería la calle siguiente a la Naval, que es la calle Ansofé, toda esa bolsa de viviendas, la parte alta, la parte baja de La Isleta y la parte alta de La Isleta, uh-huh, en el que dice claramente la ordenanza municipal que no está permitido el uso turístico, excepto en edificios emblemáticos. Bueno, pues en La Isleta yo conté con el listado que proporciona el Gobierno de Canarias, que es público y accesible, 600 licencias de vivienda vacacional solamente en la parte esta que estoy contándoles. No cuento ni la Naval ni Juan Rejón. Segundo punto. Con lo cual, las licencias las daba el Cabildo de Gran Canaria, y la verdad que es un poco incongruente que el Cabildo dé licencia donde el Ayuntamiento dice que no puede haber licencia. A no ser que las viviendas vacacionales, a pesar de que tienen la palabra vacacional en su denominación, uh-huh, no se consideren para turismo. Hasta donde yo sé, yo cuando voy de turismo y voy a una vivienda llamada vacacional, voy como turista. Y luego otra cosa, con respecto a la fábrica del hielo, una aclaración, un añadido que es muy importante. Ese edificio, al igual que unos en la calle Laraval, los construyó una cooperativa que se llama Cooperativa Canaria de la Vivienda, creo que se llama. Y yo creo que es un uso un poco, no voy a decir fraudulento, porque me imagino que estarán cumpliendo con la ley, de la figura de la cooperativa, que no estaban hechas para eso. ¿Vale?
Entonces tenemos un cóctel... y un poco más, Tito, fraudulento y un poco
bueno,
más.
Bueno, yo hasta ahí llego yo, porque me lo comentaron y efectivamente yo veía el cartel de Cooperativa Canaria de Vivienda, las cooperativas, sí, sí, según he estado documentándome...
también están... se hizo una torre tremenda con una cooperativa.
Exactamente, la torre que está en la calle Fernando Juan Artemi, que además en esa torre los tres últimos pisos tienen una calidad muy distinta al resto de los pisos, y lo sé de primera mano. Los tres últimos pisos eran como de los líderes de la cooperativa, pero bueno.
Era de
pero bueno, es exactamente.
Es. La estafa permanente que se está realizando en el tema de inmobiliario, la estafa permanente. Con la colaboración de todas las instituciones, de todas.
Yo apuesto y me van a llamar lo que quieran llamarme. Yo creo que hay que intervenir la vivienda pública. Quien quiera invertir, que invierta en vehículos antiguos, en oro o en obras de arte. La vivienda, mientras permitamos que se siga viendo como un bien de inversión, pues desde luego, a mí, si tengo un dinero y quiero invertirlo, no me digan que tenga, ¿cómo se dice?, que tenga misericordia, que tenga compasión con quien no puede pagar. Mire, el otro día yo también estoy, aparte del foro por la isleta, estoy en Derecho al Techo, había el testimonio de una señora, 55 años, porque de Derecho al Techo se intenta hacer un asesoramiento para evitar, sobre todo, que esas llamadas que se producen por parte de propietarios y propietarias amedrentando o coaccionando a quienes viven, bueno, esta es una señora de 55 años aproximadamente en situación de desempleo, que cobra la renta agraria de ciudadanía, que para poder cobrarla, como ella vive en un piso, ojo, sin división horizontal, ella alquila una parte de ese piso, ¿vale?, en el que tiene una habitación, una cocina y un baño. El tamaño no lo dijo, pero tampoco se puede llegar a la conclusión de que grande no era. Ella paga 550 euros, ¿vale? Tiene un año y medio de contrato, lleva vivido. Bueno, pues ya recibe llamadas de que tiene que marcharse de la casa, de que le van a subir el alquiler, un papel que le trajeron el otro día para que se marchara porque van a reformar la casa, porque la vivienda está, bueno, sota, caballo y rey. La propietaria creo que vive en Suiza, ¿vale? Aquí tiene a un emisario, tiene aquí. Y esa, la pobre mujer, yo la escuchaba hablando, yo no tengo problemas habitacionales, por suerte, porque realmente tengo que decir que es por suerte, no porque yo me lo haya labrado, sino porque la vida no me ha ido mal y tengo no tengo problemas de vivienda, pero la verdad que la mujer estaba agobiada y se le decía allí, tranquila, hasta los 5 años tiene derecho a seguir en esa casa. Dice, ya, pero es que las vibraciones que estoy sintiendo, ese agobio constante, esos mensajes constantes, no mensajes por escrito, mensajes verbales, porque los mensajes por escrito pueden servir para denunciar a la casera por coacciones, pero claro, son listos y todo lo dicen de boquilla.
Bueno, pues es una pena, Tito, no tenemos tanto tiempo como nos gustaría, la verdad, pero ya. Yo creo que estamos poniendo sobre la mesa los problemas que tiene la gentrificación, que al fin y al cabo es el problema de hoy en día, y uno de los barrios afectados es la isleta, y queríamos escucharte por eso. Tito, te envío un abrazo, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por abrirnos los altavoces, muchas gracias, buen día a todos.
Seguimos en contacto. Javier, ¿tú estás notando que cada vez hay más gente que toca las puertas de Derecho al Techo precisamente por problemas con la vivienda, porque lo quieren echar directamente de su vivienda?
Sí, así es, y además cada vez se multiplica más. Y como bien decía Tito, entre otras de las grandes acciones que hay que hacer, es pues darle poder a esa gente que se siente indefensa para que puedan seguir defendiendo su vivienda y defendiendo a su barrio. Y esto llega día tras día, y ya son desahucios hasta de personas mayores en las que les hacen un cambio de contrato para elevarle el precio de que no puedan pagarlo, y entonces buscar una forma de desahucio, como pasó hace poco, que ustedes en la COPE también se hicieron eco de esta situación. Sí. Y pasa a diario, lo que decía Tito, esa experiencia de esta señora se contaba también con 4 y 5 experiencias más, y una del barrio inclusive del barrio de Las Torres, en donde ya se estaba dando que ante la vista de esta nueva especulación, pues estaban ya presionando a esos vecinos en la misma línea.
Pues mira, le vamos a preguntar a Pepi. Pepi es responsable, portavoz de la Asociación de Vecinos Juan Artemi Chile. Hola Pepi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Oye, y buenos días a los oyentes.
Te hago la misma pregunta que a Tito. ¿Tú estás notando que ese barrio está perdiendo vecinos, incluso amigos o amigas tuyas que se han tenido que ir precisamente por el incremento brutal que está sufriendo Juan Arteme de los alquileres, Pepi?
Pues mira, no es raro el día que me llame un vecino o me escriba en la página o me mande un WhatsApp diciéndole si sabes de algún pisito en la zona, porque me tengo que dejar el piso. Eso es lo que está pasando en Guanarteme, la gentrificación, el nómada digital, la vivienda vacacional. Es terrible lo que está pasando en Guanarteme. Nos han hecho tantos edificios nuevos que nos están haciendo una isla de calor. O sea, llegará el momento que miremos al cielo y no veamos nada por los lados. Porque hay como 40 edificaciones en diferentes partes, te digo, de Chimalca a Fernando Juan Arteme a Las Arenas, como 40 edificaciones más las que van subiendo por la carretera de Chile. Entonces la especulación es brutal.
Sí, en la carretera de Chile, la verdad es que sí. ¿Tú ves que la gente se está cansando o todo lo contrario? Que digamos que cada vez son más aguerridos.
Bueno, sabes que tenemos también la plataforma Juan Arteme se mueve, que sí. Se está moviendo bastante. Nosotros quizás no vamos tanto a las reuniones porque tenemos otras cosas, pero es verdad que la gente se va hartando de todo lo que está pasando. El problema es cuando los llamas para que vayan a una concentración, una manifestación, que si a ti te toca en la puerta de tu casa, pero al lado no, el de al lado, no se mueve por ti.
No va. ¿Entiendes? No, claro. No va. Eso es una pena. Pepi, gracias por atendernos. Buen día.
Buen día.
Fíjate, Carmelo, lo que nos acaba de decir Pepi es que es terrible. Es decir, si no nos toca a nosotros, no nos movemos. Yo creo que hay que cambiar totalmente el chip porque mañana nos puede tocar también a nosotros y porque al fin y al cabo estamos viendo cómo se va transformando el barrio, Carmelo.
Sí, total. Mira, ¿sabes una de las cosas que decía esta vecina y que es escandaloso y mucho más allá? Tú sabes que la carretera de Chile, que la han llenado de edificaciones hasta de 9 plantas de altura, creo que son las más altas en esa zona, la van a desaparecer. Es decir, la carretera de Chile, que baja y entra y se mete luego en Fernando Juan Arteme, sí. En el proyecto de prolongación de Mesa y López, la carretera de Chile se corta cuando se pasa por encima de la Gran Canaria 2, es decir, de la carretera, de la autovía que va al norte, y entonces se convierte en un fondo de saco. Toda esa montaña de viviendas que están construyendo ahí, después van a dar a una calle que es un fondo de saco, y que tendrán que dar la vuelta hacia el Hospital Juan Negrín, para entrar y salir de toda esa gran cantidad de casas que están haciendo, como si el Hospital Juan Negrín ya en las horas puntas no fuera un colapso absoluto. Eso es lo que están haciendo el Ayuntamiento de Las Palmas. Eso es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Las Palmas. Entonces la lucha es una lucha estratégica fundamental que hay que darla con el conocimiento de todos los datos para realmente poner en dificultades al Ayuntamiento y para conquistar elementos de poder popular reales, donde el movimiento vecinal en esta isla, en nuestra ciudad, que se está reactivando últimamente, se reactive sobre la base de una conciencia de que está luchando contra tremendos intereses económicos. Yeah. En el edificio de la Plaza de América están los 18 empresas mayores de esta isla. Los promotores son las empresas mayores de esta isla los que están haciendo ese edificio fraudulento ahí.
Carmelo, no tenemos más tiempo. Tenemos una conversación con Juan Angulo de Las Torres, pero parece que sé que no podemos hablar, pero otro de los asuntos es Las Torres, que ya tocaremos en su momento. Carmelo, un abrazo, gracias.
Un puntal. Ahí, denle altavoz a Juan, que es un tío bueno para eso. ¿Vale?
Sí, por supuesto que le vamos a dar voz. De hecho, teníamos pendiente una conversación ahora, pero en fin, parece ser que ha tenido un
enfrentamiento con una concentración ahora.
Un abrazo, Carmelo.
Un abrazo, saludos.
Javier, a seguir trabajando, sobre todo por aquellos que tienen muy pocos recursos y solamente ven la Asociación Derecho al Techo como no solamente un ente que le escucha, sino que también, de alguna manera, les ayuda, porque creo que incluso con los medios de comunicación hemos logrado parar algún que otro desahucio. Un abrazo, Javier. Bueno, pues Javier parece ser que se ha ido. Son las 10:40.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La Universidad Fernando Pessoa Canarias lidera la inserción laboral. Es la primera de Canarias y la segunda de España según la tasa de afiliación a la Seguridad Social. Una formación de calidad que se traduce en empleo real. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Líderes en formación sanitaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Leti!
De los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
La actualidad que te afecta contada desde donde vives.
Aquí no hay ruido, solo información útil y clara. Y las preguntas que todos nos hacemos.
Herrera en COPE Canarias, de lunes a viernes de 7 a 10 con Roberto González.
Nueva tienda Dormitorum en el centro de Las Palmas. Este jueves 3 de julio a las 5 de la tarde inauguramos tienda en Mesa y López, calle Néstor de la Torre 3. Gran fiesta con DJ, catering y regalazos. 50 colchones para los 50 primeros en llegar y 50 almohadas para los siguientes. Dormitorum, gente despierta.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sucede, lo presenté.
Algo va a suceder, dice Marta Sánchez, y sí, va a suceder algo esta tarde a partir de las 7 en Triana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Iván González, Pacto Vecinal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, muy buenos días.
Ya lo podemos decir, mi niño, porque ayer teníamos la boca calladita. Ya podemos decir qué va a suceder esta tarde.
Pues sí, esta tarde a las 7 de la tarde, como ya viene siendo habitual en Triana, la plataforma Las Palmas Siempre Limpias se concentra el último jueves previo al pleno que se celebra el día siguiente en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pues dándole una vuelta de tuerca y llegando a consenso entre todas estas asociaciones, más de 40, más de 60 que apoyan ese manifiesto, otra forma de hacer Las Palmas, pues nos reuniremos en ese espacio y nos concentraremos en ese espacio, ya no solo toda la gente que vamos y todos los vecinos que acudimos a cada evento, a cada jueves, sino que esas 40, 60 asociaciones también estarán presentes en esta concentración hoy jueves a las 7 de la tarde. ¿Qué te parece?
Lo que me parece es que esta tarde además el ayuntamiento tiene una, digamos, reunión con diferentes asociaciones vecinales. Eso es antes, una hora antes. ¿Crees tú que a partir o a través de esta reunión, de repente la que está convocada a las 7 de la tarde, no sé, no vaya tanta gente, no se convoque a tantas plataformas vecinales o no vaya a tantas plataformas vecinales?
Mira, ten en cuenta, Javier, que llevamos hablando de la tertulia que tenemos los miércoles, RPT, respeto, participación y transparencia, que las últimas semanas hemos evitado de todas maneras el anunciar convocatoria, lugar y hora de esta concentración para evitar este tipo de suspicacias, vamos a llamarlo así, o de coincidencias que se pueden dar por parte del grupo de gobierno, la alcaldesa o sus asesores o los concejales. Y esta tarde a las 6, fíjate tú, lo que sí hay que poner en valor es que ya está convocada hoy a las 7 de la tarde en Triana, a las 6:30 también los vecinos de la feria Barrio Atlántico también se concentran pidiendo esa mejora y esa restauración y esa acción para Lomo del Chinche y su barrio en general. Mañana también, durante la celebración del pleno, los vecinos de Las Torres estarán en la Plaza de Santa Ana, lo llamado ya bautizado como el manifestódromo, pues ahí estarán. Entonces, bajo el eslogan, o por lo menos como ha presentado la señora Darias esa reunión a las 6 de la tarde en el Jesús Arencibia, en Tamar Aceite, va a explicarles, va a explicarles, que no puedo, me sale una sonrisa, qué está haciendo este ayuntamiento por su barrio, qué está haciendo. O sea, no en ningún momento está solucionando los problemas, que vía participación inexistente para este grupo de gobierno, vía participación los vecinos le ponen sobre la mesa los problemas a solucionar de cada uno de los barrios. Esa no es la forma de actuar de un gobierno municipal medio serio, vamos a decirlo así, medio serio, porque lo último que puede hacer un grupo de gobierno es generar el problema hacia sus vecinos, y es lo que estamos viviendo, y el hartazgo de todos y cada uno de los 122 barrios de Las Palmas cada vez es mayor con todo este tipo de acciones, movilizaciones y protestas. Pero se ve que caso omiso, están en otra realidad paralela, como diría el señor Espínola.
Oye, ¿cuánta gente esperas ahí a las 7 de la tarde? Me hablas de entre 40 y 60 plataformas vecinales. Eso va a llenar ahí.
Pues esperamos la máxima actuación, porque la gente, o la máxima participación, perdón, Javier, porque sí es cierto que la idea, la sociedad en sí, la ciudadanía en general, está deseosa de que se le escuche. De que se le escuche y se solucionen sus problemas, ya no solo los cronificados, sino los nuevos problemas, como podemos poner, ya que comentaba, estos vecinos, amigos y vecinos que un día se levantan con la incertidumbre de que les van a apropiar sus viviendas. Entonces, hombre, es obvio que esperamos una movilización y una participación bastante importante, por mucho que la señora alcaldesa se empeñe en dividir.
Bueno, pues recuerden, esta tarde a partir de las 7, ahí al comienzo de Triana, donde está la escultura de Martín Chirino, manifestación Las Palmas de Gran Canaria, que, en fin, busca una gestión diferente. Iván, será hasta otra ocasión, hasta el miércoles, un abrazo.
Será hasta el miércoles, muchísimas gracias, Javier, buen fin de semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Hakan Zarán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Herrera en COPE comienza el espacio Por unas islas más sostenibles, elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica.
Es necesario, es fundamental. Yo me atrevo a decir que es vital incluso conocer las bondades que tiene ya no los productos, que lo sabemos perfectamente, sino todo lo que hay detrás. La industria canaria. Hoy vamos a hablar del aula elaborado en Canarias. Esto nace para difundir la comunidad educativa, a la comunidad educativa, los beneficios que reporta el desarrollo de la industria canaria en nuestra región. Y nosotros lo vamos a hacer en los próximos minutos con Laura Dapresa, que es la secretaria general de ASINCA, y es un placer, como siempre, hablar con ella. Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Encantadísimo de hablar contigo. Oye, cuéntame exactamente qué es esto del aula elaborado en Canarias, cuáles son sus objetivos y, sobre todo, que yo creo que sí, ¿cómo funciona?
Pues mira, el aula elaborado en Canarias es una iniciativa de ASINCA y de la industria canaria, adherida a la marca Elaborado en Canarias, la de los pajaritos, y surgió hace ya 5 años. De hecho, esta es la 5ª edición de este proyecto educativo, y lo realizamos en colaboración con la Fundación Canarias Recicla y con el Gobierno de Canarias, con la Consejería de Educación, para ser más exacto. Y es un proyecto muy bonito, yo creo que de los proyectos de los que nos sentimos más orgullosos, porque lo que hacemos es ir a los colegios de toda Canarias, de las 8 islas, incluyendo La Graciosa, y realizamos pues talleres en los coles, tanto de infantil como de primaria. De hecho, este año hemos realizado más de 125 talleres. Y lo que hacemos es pues acercarnos a la comunidad educativa, a los estudiantes, a los profes, a las familias, de hecho, pues para informarles de los beneficios que tiene la economía circular, los beneficios que tiene pues ese gesto tan importante que es reciclar en casa, separar en casa. Les explicamos cómo, cuando uno separa, dónde acaban esos envases, que acaban al final en la industria canaria, que recicla envases de plástico, de papel, de vidrio, de cartón. Y lo que en realidad queremos es pues mostrarles pues qué industria hay en Canarias, porque al final, a través de unos vídeos educativos, unos juegos, de hecho hacemos unos juegos muy divertidos, el pasapalabra, hacemos como sopas de letra, pues les explicamos a los niños y niñas qué industria hay en Canarias, porque al final estamos en el día a día de la vida de todos los canarios, y es una forma también de llegar a toda la familia. Y lo hacemos a través de lo que es explicando la economía circular y también los objetivos de desarrollo sostenible que con los que Acinca y la industria canaria está alineada.
Claro, tú sabes que la mejor manera para llegar a las familias es concienciar a los chiquillos, porque después chiquillos y las chiquillas son ellas las que nos dan ejemplo, ¿no? De cómo tenemos
no
que
hay comportar. Mejores embajadores.
Son los mejores embajadores en una
además,
vivienda.
Insisten.
Totalmente. Y como veas que tienes una conducta que es incorrecta, directamente te corrigen, ¿eh? Y bueno, y evidentemente tú les haces caso. Oye, ¿qué feedback recibes de estos chicos y de estas chicas, de estos niños y de estas niñas?
Pues mira, muy bueno, la verdad que estamos muy contentos porque, además, lo primero, la respuesta de los colegios, la comunidad educativa, es magnífica. Es decir, de hecho, desde que empieza el curso ya nos están llamando a Cinca, oye, este año vuelven a repetir el proyecto, y te digo, estamos muy contentos porque hay una respuesta muy masiva, muy bonita, porque además, date cuenta que nosotros contamos, como te decía, con la colaboración de la Fundación Canarias Recicla, y van educadores a los coles y hacen esas sesiones, esos talleres tan dinámicos, tan divertidos, que involucran tanto a los niños como a los profes, y están muy, les gusta mucho. Y mira, este año estamos, y yo te digo una cosa, Javier, nos ha costado muchísimo este año decidir quiénes eran los proyectos presentados a los dos concursos que tenemos, porque además de dar los talleres, tenemos dos concursos, un concurso infantil, que es que hay un ganador por cada isla y es que hacen unos dibujitos, y luego hay concurso para primaria, y hacen vídeos, y de verdad te digo, Javier, ha costado muchísimo decidir los vídeos ganadores, porque la calidad, la creatividad ha sido este año magnífica. De hecho, de los vídeos finalistas, que hay 4 finalistas, costó mucho decidir, porque había uno que hicieron un rap cantando una canción de rap, cómo transmitían la importancia de consumir productos de Canarias, productos elaborados en las islas. Otro, que fue el vídeo que ganó, era abriendo una nevera, y de la nevera que habían productos canarios, pero además sacaban cosas de su día a día, lo cual relacionaba lo importante que es consumir producto local, producto kilómetro cero, tanto del sector primario como industrial, y qué importancia tiene en la vida cotidiana de los niños. Y te digo, ha sido, bueno, yo creo que han estado a la altura de las campañas que les contrataba Cinca a las agencias de publicidad. Así que tenemos unos grandes creativos entre los niños de infantil. En
Oye, y tú, como secretaria general, cuando ves toda esta creatividad, ¿cómo se involucran? Sobre todo, no sé, ¿qué sensaciones te invaden?
Pues mira, cada vez que hacemos la gala, que es el 5º año, hay mucha expectación por parte de las industrias asociadas. Todo el mundo pregunta, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Y de hecho, se sigue tanto en... Sí, de verdad, no, de verdad que te digo, porque es que es una gala muy bonita, porque date cuenta que conectamos en directo con los colegios finalistas. Se emite en directo a través del canal YouTube de Elaborado en Canarias, y vamos conectando en directo, con lo cual hay una gran expectación, y cuando nombramos los ganadores, las chiquillos gritan, ¡ay! De verdad, es súper emocionante. ¿Y por qué se involucra la industria? Porque primero, nos encanta que los niños se involucren, que sean tanto los chiquititos como los más mayores, y luego además, la industria es consciente de que genera un impacto positivo en la creación de empleo, en la creación de valor añadido, somos un motor económico, pero también generamos pues residuos que luego también reciclemos, pero es una forma la industria de devolverle a la sociedad lo que hacemos aquí, el agradecimiento por comprar productos elaborados en Canarias. Y date cuenta que la industria, estamos adheridos al Pacto de la Economía Circular, estamos adheridos al Pacto Mundial, hemos incorporado nuestra responsabilidad social corporativa. Nosotros mismos, tanto en la finca como en la industria, pues intentamos que todos los aprovisionamientos que sea posible hacer aquí en Canarias los hacemos aquí y luego generamos economía de arrastre. Con lo cual, ¿por qué nos involucramos? Porque es que lo llevamos en nuestro ADN y además vemos que encima la respuesta es muy positiva, pues es un proyecto tan bonito que yo todo el mundo le recomiendo que está grabado en el canal YouTube de Elaborado en Canarias o se pueden meter en la web de elaboradoencanarias.com. Es la noticia que tenemos como destacada. Ahí pueden entrar y entrarán a ver la gala en directo y verán, que es lo más importante, los cuatro vídeos finalistas de los colegios de primaria, el ganador y los tres finalistas.
¡Qué maravilla! ¿Lo podemos ver en la página de Asinca, Laura?
En la página web de elaboradoencanarias.com.
Elaboradoencanarias.com, vale, perfecto. Oye, el hecho de que se produzca aquí en Canarias, se consuma aquí en Canarias, los residuos se reciclen aquí en Canarias y se utilice para un nuevo producto aquí en Canarias, ¿eso existe? ¿Esa economía totalmente circular existe aquí en Canarias, Laura?
Absolutamente. Y pongo el ejemplo siempre del vidrio. Cuando metemos un tarro de vidrio, de un tarro de un mojo canario o de un ketchup canario o de un agua o un refresco o de una cerveza o de un vino, ese vidrio que va al vidriglú verde acaba reciclándose en una empresa industrial canaria y acaba en Vidrieras Canarias fabricando otro vidrio, otro tarro, otra botella y es la economía circular absolutamente. O sea, en Canarias llevamos muchísimos años cerrando el ciclo en la economía circular en muchos materiales como es el vidrio, el plástico, el papel, el cartón y en eso tenemos que tener la absoluta confianza, es decir, aquí se recicla y es muy importante que los canarios todos seamos conscientes, tanto los ciudadanos en casa como el canal Horeca, los hoteles, los restaurantes, confiemos en que aquí se recicla, porque es que el círculo somos ejemplos, de hecho, a nivel internacional.
Mira, Laura,
de hecho, aquí viene gente de fuera a ver cómo estamos reciclando. Sí, sí, sí.
Qué maravilla.
Yo
mira,
siempre pongo...
Sigue. Sigue.
No, que siempre pongo como ejemplo que el primer sitio donde se separaba el vidrio en la planta de reciclaje por colores fue Canarias. Mm. Aquí se separa el vidrio transparente, el topacio y el verde. Y entra de forma separada en Vidrieras Canarias para fabricar de nuevo los tarros o las botellas de esos colores.
Mira, tengo una sorpresa para ti, por eso te estaba interrumpiendo. A ver si lo podemos escuchar.
Ay, perdón.
Bienvenido a Pasapalabra, elaborado en Canarias, donde descubrirás cuánto sabes sobre productos, sostenibilidad y economía circular. Con la sed, bebida rosa que no puede faltar en ningún cumpleaños. ¡Clipper! Con la D.
Sí, ese fue el cole ganador, el de Lanzarote.
Con la E, sistema que reutiliza, recicla y reduce para proteger el planeta. Economía circular. Con la G, producto de...
Laura, tú con esto te lo pasas genial. Tú con esto disfrutas como
muchísimo,
nadie.
Muchísimo, porque además es como que los niños, como tú decías antes, nos dan lecciones todos los días. Y cuando vemos cómo se involucran, cuando hacen los vídeos, los dibujos, es que de verdad yo les recomiendo a todos los oyentes que vayan a la web de Elaborado en Canarias y vean los vídeos de los coles ganadores, porque es que van a flipar, como dicen ellos
sí,
hoy,
sí, sí.
Porque es que cómo tienen esa calidad, y ese es el vídeo que ganó el de Lanzarote, el de Seis Daría, y hicieron el rosco del pasapalabra, y con cada letra iban relacionándolo con lo que es la industria, con un producto canario o con la economía circular.
¡Qué maravilla! Lo mejor que puedes ver en internet hoy es precisamente esto. Entra en el perfil elaborado en Canarias, porque la verdad es que te va a alegrar el día. Además, Laura, nos hemos quedado
Se les va a quedar una sonrisa.
Sí, sí, como la que se nos ha quedado a nosotros. Un abrazo fuerte, Laura. Siempre un placer hablar contigo. A cuidarse mucho.
Gracias, Javier. Un abrazo a todos los oyentes. Compren porque la felicidad viene de fábrica.
Elaborado en Canarias, la felicidad viene de fábrica, por unas islas más sostenibles.
Segundos para llegar a las 11 de la mañana, escuchamos el boletín informativo, pero tenemos muchas más cosas para ti, así que no te vayas, que aún hay más.